7:35, protagonista de muchas de las noticias de estos días es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que nos acompaña a esta hora aquí en la cabina de RCN Radio. Muchos temas, por supuesto, que tienen que ver precisamente con su cartera. Empezamos hablando de las disidencias de la guerrilla de las FARC. El ministro las ha calificado como el mayor cartel del narcotráfico en Colombia. Estamos hablando de la muerte de líderes sociales que se siguen presentando. Me decía aquí el profe Restrepo que ayer se ha presentado nuevamente un caso. La presencia de las BACRIM, de las bandas criminales en tantas regiones del país, esa percepción de que hay ciertas zonas del país dejadas por la guerrilla, pero que empiezan a ser tomadas por otros grupos armados ilegales. El ELN, que ha tomado fuerza también en algunas regiones, incluso se dice, se le atribuyó a él un ataque a una misión de Naciones Unidas. El ELN ha desmentido ser responsable de ese ataque, pero dijéramos esa seguridad también para el trabajo que está haciendo Naciones Unidas. Los cultivos ilícitos, en fin, ministro, tema largo, bastante, como siempre, en su cartera complicada. Bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, me alegra saludarlos a todos los de la mesa. Pues no, yo tengo hasta la una de la tarde solamente, para adelante, así ya tenemos que buscar otro día.
Vamos resolviendo cosas. Permítame empezar por ese tema de las disidencias de la guerrilla, que es una de las preocupaciones. ¿Hasta el momento tienen ustedes identificados cuántos hombres o cuántos frentes, cómo los están evaluando, en cuántas regiones del país están actuando? Si ya tienen ese mapa establecido, ministro.
Recordemos cuando empezó la negociación, por allá en el año, la pública, en el año 2012, la profecía que hacían ciertos politólogos era que de aquí no salíamos con menos del 50% de disidencias de las FARC. Y ese era el vaticinio. Ustedes van a hacer un gran esfuerzo, van a lograrlo, pero la mitad de esa creencia se va a quedar por fuera. Hoy estamos hablando de un porcentaje de entre 5 y 7% del total de los hombres y mujeres en armas que ya se han, hayan entregado esas armas, lo cual quiere decir que estamos hablando de 400 personas, entre 400 y 450 que están en ese crimen residual. Yo he querido llamar este fenómeno crimen residual, es decir, lo que queda como residuo criminal después del proceso de fin del conflicto con las FARC.
¿En cuántas regiones están actuando estas 400 a 450 personas?
Están más o menos en unas 5 regiones, que básicamente, si usted mira el mapa, obedecen a corredores de narcotráfico tradicionales. Corredores que van en unos, en un sentido, oriente-occidente buscando el Pacífico, y en otro sentido, occidente-oriente buscando los ríos hacia las fronteras, con Brasil, con Venezuela, con Perú. Son regiones muy apartadas, regiones donde la presencia estatal es bastante inexistente, y donde como es usual, la primera presencia de ese Estado es la fuerza pública. Pero déjeme decir también algo. La fuerza pública es, como se ha dicho, yo lo creo, la más poderosa de nuestra historia hoy, y tiene unos tiempos. Estaba focalizada en las FARC y ahora se está moviendo todavía para tener toda la inteligencia y toda la concentración en temas como Clan del Golfo y otras amenazas de crimen organizado, Ejército de Liberación Nacional y delincuencia residual de las FARC. Ya esta sola semana hemos tenido el primer combate ofensivo con inteligencia de combate de las Fuerzas Armadas contra esas disidencias, resultado un cabecilla dado de baja y dos capturados. Y un gran arsenal de guerra que estaba también por allí. Contra el ELN igual va la misma presión con una intensidad creciente todos los días. Entonces, en esta materia de crimen residual de las FARC, yo creo que es posible decir que la capacidad, la inteligencia, la movilidad, el conocimiento de esas áreas que tiene nuestra fuerza pública hacen prever una reducción drástica de esa presencia del crimen residual en esas regiones.
Ministro, las FARC han dejado su presencia y su influencia en muchos territorios, y en esos territorios pues se presentan distintas situaciones. Por una parte, los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y el ELN en competencia por el control territorial, otros exclusivamente otros con el ELN y otros grupos. ¿Cuál es la zona de mayor reto para la fuerza pública y para las instituciones del Estado en general para hacer presencia en las regiones? ¿Dónde está, digamos, la situación más complicada?
Empecemos al contrario.
A ver.
El país que a veces se describe desde ciertos rincones de la política, desde ciertos rincones de los medios y las redes, caótico, en manos de los criminales, creciendo la presencia del crimen organizado, el ELN, no coincide con las cifras de mejoramiento de la seguridad general del país. Sigue cayendo el homicidio, sigue cayendo la extorsión, sigue cayendo el robo en todas sus manifestaciones. Ahora, si quiere, Yolanda...
De una vez, ministro.
Bueno, pues esas cifras son realmente muy buenas. El presidente Santos, que fue el que se inventó esta metodología cuando era ministro, me decía que es la primera vez que este tablero está todo en verde. Todos, desde homicidios...
¿Qué quiere decir que esté en verde? ¿Que está disminuyendo? ¿Están cayendo los indicadores?
Están cayendo los indicadores. Eso no quiere decir que todas las regiones del país estén igual.
Por eso
hay regiones de... Exactamente. Entonces, el porcentaje del país con niveles de tranquilidad ya muy altos es también muy alto. Este es un país que tiene realmente ya unos niveles de seguridad, de estándares internacionales en la mayor parte de su territorio. Nos quedan sitios difíciles. ¿Qué son cuáles? El Catatumbo.
Sí.
En el Catatumbo confluyen todas las amenazas y todas las abandonos. Todos. Locales, nacionales, internacionales, frontera con Venezuela permeable, crimen organizado, geografía terrible, algo de Ejército de Liberación Nacional que hace, por ejemplo, secuestros que son tan sumamente rechazables. Esa es una zona donde hay una concentración de fuerza pública muy grande. Tenemos inteligencia, tenemos movilidad, tenemos operaciones conjuntas entre policía y fuerzas militares. Está el tema del Chocó y el Urabá, que aunque son dos asuntos distintos geográficamente, son igualmente difíciles. Es una selva tropical húmeda, muy compleja, con una geografía muy compleja, donde está asentado, digamos, la retaguardia del Clan del Golfo, donde hoy estamos llegando, pero también está Ejército de Liberación Nacional, por presión sur-norte del Valle hacia el Chocó y por presión norte-sur, hecha también por la fuerza pública.
Porque si pueden llegar los delincuentes a esas zonas difíciles y el Estado no puede llegar, que uno dice tiene más gente, tiene más recursos, tiene más posibilidades, se sabe de tiempo atrás que esas zonas que usted está mencionando, Catatumbo, Chocó, Urabá, son complicadísimas. Es que ahí fueron los focos de violencia, de masacres de tiempo atrás. ¿Por qué el Estado no lo ha logrado? Y más ahora, cuando la guerrilla de las FARC sale de algunos de esos territorios, que uno dice, era más sencillo como decir, ya no tenemos que combatir a la guerrilla, pues hablo sin conocimiento de causa, ministro, pero metámosle toda la tropa allá, mandemos a la gente. ¿Por qué si llegan los delincuentes a todas estas zonas apartadas y el Estado no?
Esa es una visión, su mercecita, sentada aquí en Bogotá.
Pero claro que por eso le digo, sin conocimiento de causa.
Pensando por qué no han llegado 10.000 soldados al Chocó. Pero otra cosa es saber dónde está esa tropa actuando y dónde está ese crimen organizado actuando. Recordemos que la independencia de Panamá se dio por el tapón del Darién. No pudimos llegar nunca ni de sur a norte ni de occidente a oriente. Allí hay realmente una zona, tal vez la geográfica y biológicamente más difícil del mundo, no es de aquí, de nuestras latitudes, del mundo.
Pero sigo sin entender por qué los grupos criminales sí logran controlar esos territorios.
Pero es que controlar esos territorios significa tener un punto y tener unas 10 hectáreas de coca y un cristalizadero. Ese es el control, porque es que ahí tampoco hay mucha gente. Ahí la existencia de habitantes es realmente muy poca. Entonces,
pero ellos lo logran y logran imponer su ley muchas veces y logran poner vacunas. comunas y logran poner extorsión a la gente y demás. Entonces uno dice, ese grupo ilegal logra instalarse en unas zonas y el Estado no lo logra.
Ese clan del Golfo que tenía 4.000 miembros hace 5 años, hoy tiene 1.800 o 1.700.
¿Cómo hacen para contarlos? Yo nunca he entendido.
Pero siempre el conteo de la fuerza pública da bien. Recordemos cómo fue el conteo de las FARC y cómo fue el conteo del ELN. Absolutamente perfecto. Pues bien, una organización criminal que pierde la mitad de sus miembros armados no es una organización que esté aumentando control o presencia, o que esté tomando nuevos territorios, o que esté pudiendo acceder a nuevas rentas ilícitas. Es, por el contrario, una organización en desmantelamiento. Entonces, ¿qué es que el Estado no llega? No, el Estado sí llega. Tenemos allá un despliegue de Operación Agamenón, segundo capítulo, que concita tranquilamente 4.500 efectivos.
Ministro, pero...
Y entonces... que la situación en Urabá y Chocó está peor hoy que hace 5 años, no es cierto, no es cierto. Hemos podido desmantelarle a esas organizaciones criminales, especialmente el Clan del Golfo y especialmente ELN, la mayoría de sus rentas ilegales. Yo los invito.
Pero la coca sigue fluyendo.
No, la coca sigue fluyendo, pero menos. Y las rentas provenientes de la minería ilegal siguen fluyendo, pero muchísimo menos. Entre otras cosas, hay ahora un esfuerzo conjunto para acatar una sentencia de la Corte Constitucional sobre el río Atrato, que realmente va a ser un cambio muy grande en el tratamiento del gobierno y de las instituciones sobre ese río. Pero bueno, entonces, segunda zona de dificultad es Chocó, Urabá. Tercera zona, el norte del Cauca. En el norte del Cauca confluyen unas tensiones étnicas muy complicadas, de afrocolombianos, de hermanos indígenas, de colonos, de otros actores que tienen que ver con la tierra, con las tierras. Y allí hay un problema de concentración de cultivos ilícitos pequeños, sumamente grande, sumamente grande. Esa es una zona donde se han presentado numerosos asesinatos, por ejemplo, de probables líderes sociales. Este caso de ayer tiene que ver con ese ejemplo, pero no porque haya una sistematicidad, vuelvo a repetir, sino porque esa es una zona de una inmensa tensión permanente, que ni siquiera en muchos casos tiene que ver con el orden público, tiene que ver más que todo con unas tensiones étnicas muy grandes ahí. Luego está el tema del sur, frontera con Ecuador. En la frontera con Ecuador está Tumaco. Esa es un área donde estuvo creciendo el narcotráfico muchísimo, las siembras de coca, pero también fue el sitio donde hicieron el empalme grupos organizados de crimen con el crimen residual de las FARC. En este fin de semana cayó una de las amenazas más grandes de Tumaco, alias Hugo. Hugo es, según la Fiscalía General, responsable de 12 asesinatos de esos que son escogidos a dedo, selectivos, contra los desmovilizados de hace unos 6 meses, contra gente de las propias FARC y contra líderes sociales de Tumaco que estaban ayudando a tratar de volver a tener una organización mejor y una tranquilidad mayor. ¿Verdad que la noticia de Hugo es muy, muy buena noticia para Tumaco y se reflejará mejor en niveles de seguridad?
Pero, señor ministro, ¿cómo darle seguridad a esos líderes sociales si no hay sistematicidad? Es decir, usted insiste en que no hay sistematicidad, pero ¿cómo hacer para reducir
esos sistemáticamente lo siguen matando?
Porque sistemáticamente lo siguen matando.
Pero ustedes pintan eso como si fuera una cosa que estuviera creciendo, o al contrario, eso es un fenómeno que está hoy afortunadamente en franca caída.
¿Comparado con qué?
Con el año pasado.
¿Con el año pasado?
Con el año pasado.
Claro, porque...
caída, pero todo asesinato de persona que tenga una responsabilidad frente a su comunidad para el gobierno es sumamente grave. ¿Cómo dar seguridad sin que sea sistemático? Me lleva a la reflexión contraria. Entonces, si no es sistemático, ¿no les podemos dar seguridad? Absolutamente que no. Lo que tenemos es que tener una prevención. La policía lo que ha venido haciendo, además de las seguridades físicas de la Unidad Nacional de Protección, es reuniones de prevención con las comunidades. Mire, esto está en peligro de pasar. Los que están ejerciendo las presidencias de las juntas de acción comunal tienen que tener cierto cuidado, no porque haya una amenaza cierta contra ustedes, pero sí está sucediendo en otras regiones del país. Eso significa un gran esfuerzo de la policía, que yo creo que lo que muestra hoy es un gran descenso en esa cifra.
¿Cuántos el año pasado y cuántos van este año a propósito de esas estadísticas?
Pues de memoria estábamos hablando de 60 y algo el año pasado y este año estamos hablando de 21.
En lo que va corrido del año, que de todas maneras es grave.
21 asesinatos es muchísimo.
Muy grave.
Pero no olvidemos que Colombia tiene 11.000 homicidios todavía al año, que si bien es menos de la mitad de lo que teníamos hace 17 años, es todavía un número importante.
No, pero es que, ministro, esa cifra no es la que reportan los medios. Yo tenía entendido que eran 52 este año y eso pues está muy lejos de 21.
No, nosotros tenemos un comité donde se definen cuáles son las cifras, donde están Naciones Unidas, donde está la Fiscalía. Hay confirmados 21, hasta donde tenía yo información. Tengo que actualizarla si quieren. Pero hay un comité que es el que da esa cifra oficial. Ya. Aquí vienen gente y dicen, no, es que son 159. No, es que son 49, no, tampoco. Lo que se ha podido concertar con Naciones Unidas, que reúne los requisitos, es decir, que es una persona que ejerce un liderazgo o una responsabilidad comunitaria y que la causa por la cual fue asesinada fue esa, es un comité que da esas cifras y vamos en 21 o algo.
Y de esos casos, ministro, ¿en cuántos hay capturas, en cuántos hay detenidos, en cuántos hay avanzado, en cuántos ha avanzado la investigación?
La Fiscalía ha hecho una gran labor en este tema desde el año pasado y venimos creciendo las cifras. La Fiscalía reporta, mira, aquí tengo los datos ya, 29 son exactamente en el 2017, 29 homicidios verificados con Naciones Unidas contra 63 del año pasado. Y de eso ha hecho la Fiscalía ya numerosos avances. Tenemos 22 casos donde hay 46 capturados. Del CTI hay 13 casos con 17 capturados. Y en conjunto, Policía Nacional con CTI, 11 casos con 21 capturados. De esos esclarecidos hay 46, capturadas personas 84, del total de homicidios sumado 2016 y 2017.
¿Identificados los grupos responsables?
No, los responsables, no necesariamente grupos. Hay unos que obedecen al ELN. El ELN cometió asesinatos en el Cauca de líderes sociales, pero hay otros que son por razones muy locales, muy de esa Junta de Acción Comunal, muy de ese resguardo, muy de esa tensión étnica entre unos y otros. Es muy, muy localizada la causa. No puede ahí uno inferir que es sistemático, vuelvo y digo.
Y por eso es que usted dice que no son sistemáticos. ¿Se saben esos casos que han estado esclarecidos por la justicia? ¿Quiénes son los líderes intelectuales? ¿Quiénes son los determinadores de esos crímenes?
Pues aquí hay 44 de las personas que tienen ya la investigación en firme por la Fiscalía, 44 en indagación. Hay 13 juicios y hay 4 sentencias. Y de esas 4 sentencias la conclusión es que las razones son micro tensiones, no una cuestión muchísimo más allá que tenga un designio, que tenga una razón. No hemos podido eso documentarlo ni en las investigaciones, que sería lo que me toca, ni en la parte judicial, que es la que ha avanzado por primera vez, entre otras cosas, se tiene esta información.
Señor ministro, un cambio de tema para hablar sobre una noticia también muy importante de las últimas horas, y es que la Fiscalía 124 Especializada de Cali en Derechos Humanos materializó, usted lo sabe, las capturas de 11 miembros justamente de la Policía Nacional. Uno de ellos nada menos que el subcomandante actual de la Policía Metropolitana de Bogotá, que en su momento ejercía funciones en el departamento del Valle del Cauca. todo esto tiene que ver con las muertes de un patrullero y de un docente ocurridas el 4 de agosto del año 2013. ¿Qué nos puede contar sobre este caso y sobre todo, señor ministro, no será que esto contribuye en una forma muy importante en la disminución de la confianza frente a una entidad como es la Policía Nacional, que ya estaba padeciendo de esos problemas de falta de confiabilidad por parte de los ciudadanos?
Ese es un dilema que yo siempre en estos dos años largos de ministro me he puesto, y es: ¿qué le sirve más al ciudadano? ¿Que la policía esconda sus errores o que la policía los haga públicos? Mi opinión y mi instrucción en estos dos años ha sido: hay que hacerlos públicos. Y ustedes han visto que ya hoy las investigaciones contra la policía no vienen todas de fuera, son investigaciones de adentro. Que se cogieron 6 que estaban en contrabando, que se aprehendieron 4 que estaban conectando, por ejemplo, violencia sexual o negocios de prostitución, que estaban en el microtráfico, o que están vinculados a casos ya mucho más graves como homicidios. Uh-huh. Eso lo que quiere decir es que la policía es capaz de hacer esas investigaciones, encontrar a los responsables y entregárselos.
Bueno, esta es una investigación de la Fiscalía, ¿no?
Claro, con todo el apoyo de la Policía Nacional.
Sí.
Por alto que sea el grado, allá va a dar el coronel a que responda plenamente sobre un caso tan grave como el de ese docente. Y inclusive ahí hubo un patrullero muerto y otro herido, que se olvida que estuvo muy grave también.
Señor ministro, en ese sentido y oyéndolo con detenimiento, en estos dos años largos de ministerio, ¿cómo ha encontrado usted el tema de la corrupción en las fuerzas militares? ¿De qué tamaño es? Porque obviamente usted le antecede la experiencia como empresario, en fin, que sabe cómo puede darse eventualmente la corrupción, por ejemplo, en materia de contratación. ¿Ese asunto cómo está? ¿Qué ha podido descubrir allí?
Bueno, en eso no hay que hacernos los ingenuos diciendo que se acabó la corrupción en la fuerza pública. Yo eso pues no lo llegaría a afirmar. Pero lo que sí creo es que los niveles de corrupción hoy son bastante menores que en el 2010 o a principios de siglo. Yo creo que se ha hecho, dentro de la transformación de las fuerzas, un esfuerzo muy grande también por la transparencia. Le pongo unos ejemplos. El ejército tiene unos mecanismos internos que antes no existían: mecanismo Dante, doctrina Damasco, línea especial de contribución a la transparencia, unos sistemas conjuntos ya de contratación, por ejemplo, en medicinas. Cuando se compraba fuerza por fuerza, era mucho menos transparente que hoy, con Colombia Compra Eficiente, hacer una sola licitación para las medicinas. Eso nos ha llevado a ahorros de miles de millones de pesos.
Y criterios de selección de personal, que parece que en un momento dado era tanta la necesidad del pie de fuerza y de ampliar, digamos, la capacidad y los hombres en la policía, que se relajaron, digamos, los filtros de selección. ¿Eso se ha mejorado para que entre mejor gente?
Sí, muchísimo,
a ser parte de la
muchísimo
policía.
Hasta el punto que una de las maneras de hacer más transparente la fuerza pública en los países en desarrollo es vincularla a los procesos militares de los países desarrollados, que no es que estén exentos de corrupción, pero sí tienen unos procedimientos más transparentes. Entonces, ¿Colombia qué hizo? Le pidió a la OTAN que nos ayudara a tener unos procedimientos de adquisiciones. Eso lleva unos 3 años, 4, hasta el punto en que hoy los procesos de las fuerzas militares nos han llevado a estar en la lista de 19 países con menor riesgo de corrupción, según Transparencia Internacional, Londres. Ese es el dato del 2016. Nos faltan los análisis para 17 y 18. Pero en ese sentido hay ya un reflector como el de la OTAN y Transparencia Internacional Londres, mirando la contratación de fuerzas militares para saber si está en los estándares internacionales. Esa es una lista sumamente digna. Ahí nuestros compañeros de lista son Finlandia, Australia, Estados Unidos, Inglaterra. No hay un solo país en desarrollo en esa lista y, por supuesto, ningún latinoamericano. Entonces, eso es fuerzas militares. Eso no quiere decir que sea un reino de arcángeles y querubines. No. pero sí ha mejorado y vamos a seguir mejorando.
Y tiene usted, que lo veo muy armado de documentos y de estadísticas.
Armado no, ya no.
Información.
También se desarmó.
Armado de estadísticas, ministro, ¿no tiene información sobre cuántos miembros de la Fuerza Pública han sido desvinculados por casos de corrupción, por investigaciones de corrupción?
No lo tengo aquí conmigo, pero...
Para establecer qué porcentaje es decir, para poder medir y cuántos hace tantos años y demás, que uno pueda decir, evidentemente, se ha venido dando una lucha contra la corrupción.
Ese trabajo lo hice por allá a mediados del año pasado, se puede actualizar, son cientos en el caso de fuerzas militares y miles en el caso de la policía. Pero
en el caso de la policía, por ejemplo, que tanto impacto ha generado el problema de corrupción en la policía y que en su momento se creó una comisión y demás, que al final no supimos para qué sirvió, de hecho.
Soy muy simpática.
No, pero de verdad, se creó la comisión con bombos y platillos, en 3 meses entrega resultados, en realidad no duró 3 meses, duró más de un año. Pero digo, lo de la policía ha generado preocupación, y justamente los capturados de ayer, los 11 capturados, son de la policía. Uno se pregunta si ya ese proceso de depuración interna terminó, porque se hablaba de ese proceso de depuración dentro de la misma policía, lo reitera usted, dentro de la misma policía, que miremos quiénes son los que no funcionan y vayan saliendo. Si ya terminó, siempre habrá problemas de corrupción, pero un poquito, como diría el gran filósofo, dejarla en sus justas proporciones. Y pero, no que sea una cosa que haya una percepción de que es muy grande la corrupción en la policía.
Pero
si eso se ha logrado depurar.
Pero está pasando muy rápidamente por muchos temas y yo no puedo dejar pasar eso. Mire, la comisión presidencial no solo presentó su informe, sino que la policía inmediatamente lo asumió como documento para su 2030. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Las reformas a la Inspección General, la capacidad de la Inspección General de la Policía para producir estos resultados, de 6 allí, 5 allí, 11 aquí, el coronel, esos son ya resultados de la nueva manera de hacer las investigaciones internas de la policía, asuntos internos. Luego, esa comisión no fue intrascendente, ahí ese documento con sus recomendaciones inmediatamente se asumió como el plan 2030 de la policía, que está hoy en curso, hoy está eso sucediendo. ¿Qué creo yo? Que también hemos reducido en la policía enormemente la corrupción, especialmente en la corrupción individual, que no se reduce de un día para otro, tiene que ir atrás a las escuelas. El esfuerzo que se ha hecho en las escuelas.
¿Cómo están haciendo proceso de selección también?
Exactamente, lo que decía María Elvira, de poder seleccionar con mejores capacidades, no de afán, sino porque se necesitan determinadas especialidades, y sobre todo especialidades que hace 7 años nos eran absolutamente intrascendentes, como turismo, como niñez y adolescencia, como medio ambiente. Esas eran especialidades de la policía que se habían olvidado, estábamos era dándole al conflicto. Entonces, hoy la policía tiene muchísima mayor especialidad, unas escuelas que producen mejores policías y una capacidad interna de investigar las irregularidades, como lo hemos visto en estos
días. ¿Con qué indicadores, dice usted, ministro, se ha reducido la corrupción dentro de la policía?
Pues, primero, porque hoy es la excepción que las denuncias sobre poca transparencia vengan de fuera, vienen de adentro.
Vienen de adentro.
Y esa me parece a mí que es la calidad de lo que hoy se ha logrado.
Ministro, usted le decía ahora a María Elvira que la coca está fluyendo, pero fluyendo menos. A uno eso le parece, pues por decirlo menos, extraño cuando el país está inundado en coca. Hace 4 años, o hace 3 años para ser preciso, en 2014 había 70.000 hectáreas, poco menos, y hoy tenemos un poco menos de 190.000. Luego no pareciera que la coca fluya menos, parece que cada día fluye más.
Bueno, yo no sé por qué estamos hoy como tan lejos en los números. La coca...
¿Son 188.000 hectáreas?
No, señor, son 140.000 hectáreas. Es que entre 140 y 180 hay 40.000 hectáreas, que también uno sentadito aquí en la cabina de RCN, sí, le parece que 40.000 hectáreas no es nada. 40.000 hectáreas es el 25% del Valle del Cauca. Bueno, entonces, son 140. El gran salto de los cultivos ilícitos se dio entre 13 y 15, de 50.000 a 100.000 hectáreas de coca. Y vino un 16 inercial, que es el que estamos tratando de reversar, con un esfuerzo muy grande, si quiere, sobre eso de una vez también. Tenemos unas metas que el presidente nos ha puesto que vamos a cumplir en erradicación forzosa.
¿Y cuánto se ha avanzado?
En la mitad.
Es que vamos
en la mitad.
Ministro, que estuvo usted por aquí, hablaba de eso, reconocía el incremento de los cultivos ilícitos, que lo ha reconocido el gobierno desde el día uno, las cifras están allí. Pero también decía que la meta para este año era una meta muy ambiciosa. Ya estamos en el mes de agosto. Exactamente, ya pasamos la mitad.
No, vamos, porque si usted mira la serie, ha sido incremental. enero, mientras aprendíamos, mientras los equipos, mientras los entrenamientos, eso ha sido incremental. Cada mes se erradica más que el mes anterior. Luego pensamos que llegamos a la meta en diciembre de 50.000 hectáreas erradicadas forzosamente, pero con un aditamento. Ahí, este fue mi obsesión. Tiene que tener esa erradicación un mecanismo de verificación que le pueda decir al gobierno, a la opinión pública y a la comunidad internacional si la erradicación, si está sucediendo. Porque ¿cuántas veces hemos erradicado 50.000 hectáreas en el último siglo? Bueno, voy a venir a decir, esto es para poder saber cómo se erradicó, si está retoñando, si están resembrando, si quedó mal erradicado. Eso se está haciendo y ya llevamos repasado lo que quedó defectuoso del primer trimestre de este año. Es decir, cuando yo hablo de 50.000 hectáreas al final del año, es 50.000 hectáreas efectivamente bajo el régimen de erradicación forzosa. Eso tiene que estar acompañado de la sustitución. Sin la sustitución, sola la erradicación forzosa no hace nada. La solución final verdadera es sustitución.
Y bueno, pero antes de pasar a la sustitución, si está funcionando o no, y en el ritmo en que se necesita o no, ¿qué opinión le merece las recientes declaraciones del ex embajador Brownfield, que hoy en día subsecretario de Estado para el asuntos del narcotráfico internacional, que insinúa que el tema de los cultivos y el incremento de los cultivos ilícitos hacen difícil, digamos, las relaciones con Colombia, y veladamente dice que esto no se arreglaría si no se empieza otra vez con el glifosato? Es decir, hay una amenaza de que si no fumigamos de golpe esto se complica. ¿Qué opinión le merece?
Volvamos a precisiones. Uno, con glifosato estamos erradicando. Manual,
no fumigado.
Y terrestre.
Listo.
Entonces, estamos usando glifosato como una de las modalidades.
Claro, la otra habla es de aviones, ¿no?
Pero también como si hubiéramos olvidado, pues, que ese es un elemento fundamental.
Sí.
Segundo, los cultivos de coca en Colombia nos dificultan solamente la relación con los Estados Unidos, con el mundo entero. Pero Colombia no es un país que se pueda dar el lujo de montar su sostenibilidad de la paz o su liderazgo en política exterior con unos cultivos crecientes. Tiene que volver la tendencia decreciente para poder ejercer nuestra política exterior cabalmente y para poder tener unas relaciones bilaterales con Europa, con los Estados Unidos, con el vecindario, igualmente fluidas. De manera que por eso es que le hemos puesto todo este entusiasmo a la erradicación y ahora empieza con ese mismo entusiasmo la sustitución, porque no es un problema agrológico, es un problema de interés nacional, de política exterior, si usted quiere. Este tema de los cultivos tiene que desaparecer de la agenda colombiana si queremos ejercer plenamente nuestro liderazgo.
A propósito justamente de relaciones internacionales, Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que nos acompaña en RCN Radio, 8:08.
Ministro, justamente al hilo de la pregunta que le hacía María Elvira Samper, todos sabemos, y usted además fue embajador aquí en Washington, todos sabemos cómo es el señor Brownfield, fue embajador en Colombia, para algunos es una persona que se excede en sus declaraciones, pero usted sabe que Washington es un pueblo, por decirlo de algún modo, es una ciudad muy pequeña, y lo que oye uno aquí en todos los pasillos es que de pronto el señor Brownfield va a terminar incluso manejando asuntos hemisféricos en la Casa Blanca, ahora está manejando asuntos de narcotráfico internacional en el Departamento de Estado, y que quiere, y es lo que oye uno en los pasillos, apretarle las tuercas a Colombia. ¿Estamos preparados nosotros para responderle al señor Brownfield? Porque ha dicho reiteradamente que le inquieta mucho el aumento de esas áreas cultivadas de coca. Repito, usted fue embajador aquí, ¿qué vamos a hacer si realmente saca las uñas de Estados Unidos por conducto del señor Brownfield?
No, yo conozco bien al señor Brownfield y el señor Brownfield conoce bien a Colombia. Tenemos que partir de la base de que este es un problema que no se soluciona por una sola parte. Tiene que tener colaboración. Y la colaboración no se hace a gritos ni a regaños.
Sí.
Se hace trabajando todos los días, horas numerosas, sobre planificación, sobre preparación, sobre presupuestos, sobre comportamientos del crimen que tienen también una fuente de inteligencia internacional muy importante. De manera que aquí no queda otra cosa que la cooperación. y eso lo sabe bien el embajador Brownfield. Entre otras cosas, pues hay que también analizar el tema de consumos allá. Estados Unidos tiene un serio problema de heroína hoy, por ejemplo, que no es el más grave. El de la coca es el de la heroína, pero nosotros tenemos todavía ese hándicap de ser el primer país exportador de cocaína. De ese puesto es de donde nos tenemos que salir en los próximos años.
Oiga, ministro, y le jalaron las orejas, por cierto, ayer en el Congreso de la República, en lo que se llama desde la técnica legislativa una moción de observación, porque no fue a la comisión primera, a un debate que estaba citado sobre cultivos ilícitos. Es la segunda vez, dicen los senadores, que a usted les queda mal. ¿Por qué les incumplió?
Yo estaré el próximo martes, apenas termine el Consejo de Ministros, en el debate que ha sido citado. Yo soy respetuoso del Congreso, me he ido a vivir días enteros a sacar leyes al Congreso, debates los que me propongan, no le saco el cuerpo a ninguno, y menos a este.
Sí.
Pero la gente tiene que entender que hay otras obligaciones y ocupaciones que hacer. A mí me pidieron ayer que me fuera al Consejo de Ministros para el debate, y en el Consejo de Ministros había cosas sumamente importantes que decidir. Pero yo estaré con mucho gusto el próximo martes en el debate en el Senado. En
la ya lo esperan los senadores.
Y yo a ellos.
Tenemos un par de preguntas en las regiones del país, porque el ministro nos ha dicho varias veces que estamos sentaditos en la cabina, pero tenemos reporteros en las regiones a donde usted va con sus hombres. Ministro, de modo que tenemos información. A nosotros nos corresponde estar aquí en la cabina. El trabajo de los hombres de la fuerza pública es garantizar la seguridad en las regiones. En el departamento de Antioquia tienen un problema muy grave en este momento, y Juan Carlos Higuita tiene pregunta para el ministro Luis Carlos Villegas.
Ministro, gracias. Y es el manejo del orden público en Segovia y Remedios, en el nordeste del departamento. Allí ataques con explosivos, robos, enfrentamientos entre el escuadrón móvil antidisturbios, también con la población, en fin. Ellos insisten en que se retire el ESMAD para poder avanzar con un paro pacífico, y la fuerza pública dice que no se retira, por supuesto, para garantizar la tranquilidad. ¿Cómo va a ser ese manejo del orden público? Porque ya hay explosivos de por medio, personas que son afectadas por esos explosivos, heridos de parte y parte.
Bueno, ahí hay que decir dos cosas previas. Una, me parece que los indicios nos muestran que el Clan del Golfo tiene incidencia en los eventos de Segovia. Y que allí, eso se deriva de unas capturas que hemos hecho, inclusive pusieron menores a hacer las amenazas y las acciones con explosivos. Y hubo un caso de sicariato también, que demuestra que pareciera tener una muy clara relación con el Clan del Golfo. Punto número uno. Punto número dos. La imagen que se da de que toda esta informalidad está sufriendo una gran tragedia. Miren, de las cifras que yo dispongo, son más los mineros que han podido formalizarse que aquellos que siguen en la informalidad. Y la informalidad tiene que desaparecer, por la propia seguridad de quienes ejercen la minería. Cada semana nos conmovemos con un accidente en un socavón ilegal o que no tiene los permisos correspondientes. Entonces, lo que se está haciendo en materia de formalización es muy importante. Detrás de eso puede haber, no digo yo que en su totalidad, pero puede haber intereses del crimen organizado contra la formalización. Si hay formalización, desaparecen esas rentas ilícitas que son las que hoy financian agentes como el Clan del Golfo.
Cuando se hacen ese tipo de afirmaciones, hay preocupación en las regiones de que se criminalice la protesta.
Por eso no generalizo.
Porque hay muchos mineros artesanales que allí tienen una preocupación sobre lo que está pasando con la minería.
Artesanales no quiere decir informales. Tienen que tener unas reglas de su comportamiento para su propia seguridad, entre otras cosas. Bueno, lo último que hay que decir también es que la presencia de la policía para contener excesos en las manifestaciones se va a mantener. No vamos a permitir que los derechos colectivos se vulneren por derechos individuales, a pesar de que estén ejercidos por numerosas personas. Para eso es la policía, para garantizar que los derechos generales se cumplan y sean accesibles a todos los ciudadanos. Y eso no va a dejar de pasar en Segovia.
Vamos al norte de Santander. Olga Lucía Cotamo pregunta para el ministro Luis Carlos Villegas.
Yolanda, muchísimas gracias. Ministro, muy buenos días. En los últimos días se ha conocido un nuevo grupo armado que busca el control en las trochas de la zona de frontera, conocido como los patecauchos. Son responsables de varios asesinatos. Pero también tengo otra pregunta, ministro, aprovechando su presencia en RCN. Usted dice que ha disminuido los cultivos de coca, pero hay denuncias por la contratación de venezolanos como raspachines de coca en la zona de Catatumbo.
En materia de frontera, el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en estos últimos tiempos, a raíz de la situación en Venezuela, es muy grande. Yo recuerdo que en el año 2015, en junio, teníamos 14 trochas controladas por la fuerza pública. Hoy tenemos 100. Ese es el cambio, digamos, en calidad de la seguridad de frontera. Hemos, como se puede apreciar visualmente en norte de Santander, disminuido los niveles de contrabando, por ejemplo, de pimpineros, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, artículos de primera necesidad. En una gran medida, quedan todavía focos, quedan todavía trochas, son 2.200 kilómetros de frontera porosa, pero que tiene hoy un mayor control de la fuerza pública y lo seguiremos aumentando. En eso no tengo la información puntual sobre este grupo, debe ser tipo C que usted me dice, pero la puedo averiguar con mucho gusto.
Señor ministro.
Y en cuanto a coca, lo que queremos es disminuir las hectáreas de coca y que esa disminución sea permanente, sea una tendencia a la cual le pueda tener confianza la ciudadanía colombiana y la comunidad internacional. Y por supuesto, en la crisis que tiene Venezuela, pues vamos a ver no solo raspachines, probablemente veremos o estamos viendo mano de obra venezolana muy barata en otra clase de cultivos masivos legales. La coca no será la excepción, pero yo espero que realmente la disminución de los cultivos de coca sea una tendencia sostenible.
En términos de frontera, señor ministro, hay una gran preocupación también, o varias preocupaciones que surgen, sobre todo en la frontera con Venezuela. Se habla en algunos medios internacionales de movimiento de tropas en el sentido de reforzar la seguridad en la frontera del lado de Venezuela, pero también hay preocupación acerca de posibles eventos masivos que requieran atención humanitaria. ¿Está preparada la fuerza pública para esas eventualidades del lado de Colombia, para situaciones humanitarias, para provocaciones, para ese movimiento de tropas?
Bueno, yo creo que la historia de los últimos años habla bien de la manera serena, prudente, firme, como la fuerza pública maneja esos temas fronterizos y esos incidentes fronterizos. El último de Arauca, pues es también para ese inventario. Entonces, ese dejémoslo por un momento aparte. Realmente, la preocupación sí es que haya una migración que sea espontánea en un momento dado, muy concentrada en el tiempo y con unos números muy altos. Eso no ha sucedido. Tenemos una migración que está viniendo de Venezuela fluyendo. Yo creo que los indicadores nos muestran que son colombo-venezolanos los que están todavía haciendo esa migración. Pero el punto de una crisis humanitaria es algo que tenemos que tener en nuestras cuentas. Tenemos que estar preparados, aunque si fueran números muy grandes, pues nadie está preparado, tendrá que haber cooperación internacional. Pero nosotros estamos monitoreando ese tema permanentemente.
Más allá de este asunto humanitario, ministro, ¿hay decisión de refuerzo de la seguridad en la zona de frontera? ¿Alguna decisión tomada en las últimas semanas a la luz de lo que está pasando en Venezuela?
El presidente estuvo en Cúcuta y lo hicimos básicamente por el tema de las trochas.
¿Han llegado más hombres a la zona de frontera?
Sí, sin duda, pero no como una prevención ante Venezuela, sino para reforzar esas trochas que pues estuvieron sin fuerza pública durante muchos años y que hoy la tienen.
Señor ministro, imposible no preguntarle también sobre el avance de la justicia transicional en lo que tiene que ver con los militares colombianos. Y de manera muy concreta le quiero preguntar si han experimentado los militares presos algunas trabas con los jueces para poder obtener las libertades transitorias a las que tendrían acceso y derecho como consecuencia del acuerdo de paz. ¿Y cuántos en concreto militares hoy se han beneficiado justamente de ese acuerdo en lo que tiene que ver con esas mismas libertades transitorias o permanentes?
Bueno, La Justicia Especial para la Paz, que ya tiene como estructura legislativa la Ley de Amnistía y de Libertades Condicionales de diciembre, la reforma constitucional por fast track que crea la jurisdicción, que está en discusión la ley orgánica y le faltará una ley ordinaria, o sea, le faltan todavía dos leyes del Congreso. Ha funcionado, pero no a la velocidad que todos nos imaginábamos que iba a funcionar. Por eso se expidió un decreto hace 15 días para acortar los términos de examen de la Justicia Especial para la Paz, de la Secretaría y de los jueces de garantías de control de penas, y que las personas que tienen derecho a la libertad accedan al ejercicio de ese derecho lo más rápidamente posible. Y lo hemos visto ya en esta semana, hay una velocidad mayor. Las cifras son más o menos las siguientes: 1.800 personas están en investigación. 1.400 han firmado su compromiso de someterse a la JEP. Y alrededor de 800 han ya logrado algún beneficio. Nos quedan faltando entonces unas 600 que, a la velocidad que hemos visto esta semana, probablemente estarán también gozando de esos beneficios muy rápido.
Como el ministro tiene tan pocos temas en la agenda, como ven ustedes, tiene tan poquitas cosas, además de eso tiene pendiente la reconstrucción de Mocoa, y hay preocupación de la Procuraduría, ¿no?
Sí, ministro, porque me cuentan algunas fuentes de la Procuraduría que tienen inquietudes frente al cumplimiento del cronograma de la reconstrucción de Mocoa. Como usted tiene esa doble camiseta, como recuerda Yolanda, ¿qué responder a esas preocupaciones o alerta de la Procuraduría en términos del tiempo que está tomando la reconstrucción y los posibles incumplimientos justamente en el cronograma?
Bueno, una de las mejores noticias que yo he podido recibir es el grupo conjunto de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía haciendo la auditoría de Mocoa. Eso nos funcionó muy bien en el eje cafetero y ahora va a funcionar bien, porque es previa, es desde, no previa al control que está prohibido, no, sino previa a la presencia, que es para prevenir la falta de transparencia. La información que yo tengo es que los cronogramas se están cumpliendo en lo que tiene que ver con lo fundamental, que es que las infraestructuras eléctrica, de acueducto, de alcantarillado, educativa y de vivienda. ¿Qué nos queda? Y no voy a ceder en eso hasta que no estén los estudios. Las obras de mitigación de las cuencas altas. Hacer obras de mitigación sin estudios es una irresponsabilidad. Entonces, hasta que no estén los estudios, no arrancan las obras. Y eso tomará hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es el cronograma de reconstrucción? 17, 18 y 19. Yo creo que va bien. Los presupuestos de este año se han cumplido. Los del año entrante están asegurados. Y nos falta un tramo de las obras de mitigación con el Banco Interamericano de Desarrollo para el final de 18 y 19.
Blindados los recursos de los políticos que están por ahí al acecho también en tiempos de campaña, ¿o no?
Clarísimo, clarísimo. Y que ojalá los órganos de control me ayuden también a cumplir la promesa de que con recursos de la reconstrucción de Mocoa no se financiarán campañas políticas en el Putumayo.
Larga lista de pendientes, ministro, de modo que seguimos conversando, porque en su cartera siempre hay temas y asuntos pendientes. Muchísimas gracias por esta deferencia con los oyentes de RCN Radio, ministro.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y la paciencia. La próxima vez espero traer algún pan de bonito que le permita a Yolanda fluir un poco más con sus preguntas.
Hágame el favor.
Pero me voy, no, me voy.
Cariño,
déjeme,
y todo,
le voy a decir, Yolanda, aquí para cerrar, si me permite.
Claro.
Dos cosas. Una puntual sobre narcotráfico. No podemos acostumbrarnos solamente a medir la lucha contra el narcotráfico y sus éxitos por las hectáreas. Eso tiene que reducirse, tiene que tener una tendencia. Pero todas las demás cosas que estamos haciendo también son muy importantes. A esta fecha, 235 toneladas de cocaína se han incautado. El año pasado, en todo el año, 380.
¿Y con esa cocaína qué se hace?
No, eso se destruye con presencia internacional, entre otras cosas. Entonces, esa incautación, esa destrucción de laboratorios, ese control de insumos, la detención y neutralización de personas al más alto nivel de los grupos criminales, hace parte también de la lucha contra el narcotráfico. Y segundo, a mí me parece muy interesante lo que pasa en las regiones cuando yo voy, que es muy frecuentemente. La agenda de seguridad cambió. el alcalde de un municipio del norte del Valle, donde estuve yo el sábado, me hizo el siguiente reclamo. Un municipio donde llevan 50 años o en la violencia liberal conservadora o en las FARC y el ELN. Es que yo con dos policías de infancia y adolescencia, ¿qué puedo hacer, ministro? Esa es la agenda nueva.
La convivencia ciudadana.
¿Dónde está el de policía para el turismo que están llegando los alemanes a hacer parapente? ¿Dónde está la policía de infancia?
Y hay que tener esos recursos.
Hay que tener esos recursos y hay que tenerlos formados en el mejor estado. ¿Qué quiero decir con esto para terminar? Que el país sí está avanzando muchísimo en materia de seguridad. Nos falta mucho por hacer, muchísimo, en muchas regiones. Pero este es un país bien distinto en materia de seguridad.
Ministro, muchísimas gracias. Vuelva por aquí.
Le gracias. Cuando me invite.
Y le recibimos el pan de bono.
Cuando me invite, muchas
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, muchos temas con él. Ya estaremos haciendo el detalle de lo que nos ha dicho aquí en estos micrófonos en la mañana de hoy. En unos minuticos les hacemos resumen de las noticias del día.
Usted escucha RCN Radio.